del Estado de Durango le informa. El siguiente programa es apto para todas las personas. Un espacio para aprender, disfrutar y compartir el saber.
Radio Universidad es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco respetuoso y crítico. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Bienvenidos.
¿Sabías que el Tren
están
Maya está
conectados a Legados Deportivos, donde la línea del tiempo se entrelaza con el mundo del deporte? Hoy exploraremos cómo el juego evolucionó a través de los siglos. Comienza nuestro recorrido por el tiempo.
Muy buenos días. Sean todas y todos bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa, a una nueva emisión de su programa Legados Deportivos. Su servidor y amigo Gerardo Cajero Navarro les da la más cordial de las bienvenidas. Gracias por acompañarnos. Como siempre, pongo a disposición de todos ustedes los siguientes teléfonos y plataformas de contacto para cualquier pregunta, duda, sugerencia. Estamos a la orden. Estamos en Radio Universidad, Boulevard Guadiana, número 407, Fraccionamiento Ciudad Deportiva. En el teléfono 618-827-1214. En la página de internet www.radio.uged.mx. En Facebook o Meta, Radio UGED. En Twitter o X, arroba Radio UGED. Instagram, Radio UGED Oficial. En el WhatsApp también, 618-278-3176. Como siempre, como cada semana, agradecemos al maestro Iván Serrano. Gracias, mi querido maestro y amigo, que nos apoyas desde la cabina con todos los instrumentos, la cabina de volumen, etcétera, etcétera. Bueno, pues, amigas, amigos, como cada semana vamos a iniciar con las efemérides deportivas al día de hoy, pero también como estamos relativamente cerca de esa fecha histórica, esa fecha memorable en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, pues el día de hoy, 10 de marzo, pero desde el año 2022, se ha celebrado el Día Internacional de las Mujeres Juezas, o el Día Internacional de las Juezas. Es una jornada conmemorativa que se celebra anualmente, ya lo comentamos, la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, desde el año 2022, ha declarado el día de hoy, día 10 de marzo, como el Día Internacional de las Juezas. Y volviendo atrás, les comentaba que conmemorando el Día Internacional de la Mujer, el día 8 de marzo, este día, ya lo sabemos, es un día histórico donde la lucha de las mujeres por la igualdad de los derechos, la justicia y la participación plena en la sociedad nos recuerda las demandas para unas mejores condiciones de vida, laborales, salarios justos, de participación en muchas actividades dentro de la sociedad y que ha habido esta lucha históricamente desde inicios del siglo próximo pasado. Y fue en esto que la Organización de las Naciones Unidas, desde el año 1977, ha reconocido oficialmente la lucha de las mujeres. Pero, ¿cuál ha sido la participación o la lucha? Porque verdaderamente ha sido una lucha para que sea reconocido los derechos de las mujeres en el deporte. La historia de la mujer en el deporte es una lucha contra la exclusión, evolucionando desde su prohibición en la antigua Grecia hasta la paridad de género lograda en el año 2024 con la realización de los Juegos Olímpicos de París. A través de la historia ha habido incansables lideresas incansables íconos de la lucha por el reconocimiento del derecho que tienen las mujeres de participar en el deporte. Y nos vienen a la mente algunos ejemplos que poco a poco los vamos abordando durante el programa, como Charlotte Cooper en 1900, figuras como Catherine Switzer, que rompieron barreras sociales, físicas, y lograron que se reconociera y se les diera el lugar que debe de tener la mujer en el ámbito del deporte. A través de los tiempos, hemos repetido, la mujer ha luchado por ese reconocimiento que debe tener en el deporte. Sabemos que en la antigua Grecia, en los Juegos Olímpicos, las mujeres estaban excluidas. Pero a pesar de eso, debemos de recordar que aunque fuera de una forma honorífica, ya se daba cierto lugar, cierto reconocimiento, la participación de la mujer en los eventos única y exclusivamente que eran destinados a los hombres. Y por ahí tenemos que en los Juegos Olímpicos de la Antigüedad, la primera medalla honorífica que se entregó a una mujer fue a una princesa espartana, Cinisca, quien ganó el evento de una carrera de caballos. ¿Pero por qué? Porque ella fue la dueña de esa cuadrilla o de esa cuadra de caballos. Pero bueno, seguimos en el devenir de los tiempos. Tenemos que sentarnos y ubicarnos finales del siglo XIX. Cuando hablamos del barón Pierre de Coubertin, muchas alabanzas, muchos reconocimientos al padre de los Juegos Olímpicos modernos, pero debemos reconocer que él, el barón Pierre de Coubertin o Coubertin, fue uno de los primeros personajes que se opusieron a la prohibición, que se opusieron a la participación de las mujeres. ¿Cuál era el argumento que tenían los miembros del Comité Olímpico Internacional por allá en 1880, 1890? Pues sobre todo que no, que la participación de la mujer no debía ser en eventos deportivos porque iba contra la integridad física de la mujer, porque la mujer única y exclusivamente estaba para acompañar a sus esposos, a sus hermanos, a sus hijos a las competencias deportivas y aplaudirles. No tanto que participaran como jugadoras o como deportistas. Es en ese instante cuando aparece la figura icónica de la resistencia y de la voz de las mujeres a principios del siglo XX. Figuras como Alice o Alicia Milliat. Ella era una deportista de natación y de remo que se tuvo que enfrentar a las estructuras lideradas por Barón Coubertin, del Pierre de Coubertin, para decirle, somos tan buenas o incluso mejores que los hombres en la práctica del deporte. Y poco a poco fue reconociéndose lo importante de que son las damas en el deporte. La primera aparición la tenemos en los Juegos Olímpicos de París, 1900, amigas y amigos. Poco a poco, hasta que se fue generalizando, hasta los Juegos que se desarrollaron en Ámsterdam, 1928. El programa olímpico, ahí marca el declive del aspecto negativo del barón Pierre de Coubertin sobre la prohibición de las mujeres en los Juegos Olímpicos. Y bueno, con el paso del tiempo, se establece en la Carta Olímpica, en los reglamentos, en los estatutos del Comité Olímpico Internacional, la igualdad de género. Y específicamente, en el capítulo 1, en la regla 2.8 de la Carta Olímpica, se define como una función del Comité Olímpico Internacional, el fomentar y apoyar la promoción de la mujer en el deporte en todos los niveles y estructuras, desde jugadores, jugadoras, entrenadores o entrenadoras, promotoras, directivas, dueñas de equipos, etcétera, etcétera. Y tenemos que llegar hasta el año de 1991, cuando se establece obligatoriamente que todos los deportes existentes y que todos los deportes que se puedan llegar a crear deben de considerar también la participación de las mujeres, que haya categorías femeninas. Y llegamos hasta el año 2024, un hecho histórico. En los pasados Juegos Olímpicos de París 2024, vimos que la misma cantidad de participantes en la justa olímpica eran hombres y eran mujeres. Un hito histórico. Paridad de género, número igual de participantes, tanto hombres y mujeres. Tenemos que recordar algunas anécdotas o hechos sobresalientes a través de la historia en la participación de las mujeres. Algunos de agresión. Nos viene a la mente el caso muy famoso del Maratón de Boston de 1967, donde Katherine Switzer, quiso demostrarse a ella misma y demostrar a todas las mujeres del mundo y a los hombres que las mujeres eran tan buenas y son tan buenas como los hombres para participar. Se inscribió en la maratón cuando estaba prohibido que las mujeres participaran y se registró no con el nombre completo, sino con sus iniciales KV, Katherine Virginia. Y participa en el maratón, en una carrera, amigos y amigas, que dura alrededor de 4 horas y un recorrido de 42 kilómetros, 195 metros. Ese día, el oficial principal de la carrera, Jock Semple, se da cuenta durante el trayecto de este del maratón que hay una mujer. Y por favor, él, imagínense ustedes, con todo el cuerpo de oficiales trató de detenerla y sacarla, al grado de que cuando la descubre que iba corriendo, sale detrás de ella, la empuja y le grita: sal de mi carrera, devuélveme tu número que traes en el dorso. Pero en ese momento el novio, posteriormente su esposo, y varios competidores arrojan al oficial principal, al juez, al árbitro, para permitir que esta personaje, Katherine Switzer, termine el maratón de la ciudad de Boston. Amigas y amigos, como un homenaje a grandes y grandes personas, mujeres en el deporte, vamos a escuchar una melodía que nos da el mensaje de esperanza. Y les diré por qué. Vamos a escuchar un famoso tema musical, el tema de Nadia. Thank you. Amigas, me viene a la mente otra memorable participación de las mujeres. Y esto fue en la realización de los Juegos Olímpicos de 1968 en la Ciudad de México. Marcó un antes y un después de la participación de las mujeres en las justas deportivas. Y lo tengo tan presente a través de los videos, porque en aquel entonces pues yo era muy pequeño, alrededor de 7 años de edad. Pero en la inauguración de los Juegos Olímpicos en Ciudad Universitaria, mucha gente se hacía la pregunta: ¿quién portará el último tramo para encender el pebetero? ¿Quién portará la antorcha? Y oh sorpresa, que llega al Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria la atleta, primer mujer, la atleta mexicana, Enriqueta Basilio. Cuando entra al Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, el público se sorprende y empieza a aplaudir en forma muy estruendosa. Algo histórico, nunca había habido la participación de una mujer entrando en el último tramo para encender el pebetero, encender el fuego olímpico en la justa deportiva. Ese momento marca el inicio de las posteriores participaciones de las mujeres también en la inauguración de los eventos o de las justas olímpicas. Pero no fue el único. También hubo otro detalle importantísimo de otra deportista, de otra mujer, y nada menos que la participante de la delegación de Checoslovaquia, la novia de México, como se le consideró, Vera Kapslaska. Ella, desde 1960 en Roma, 1964 en Tokio, participó. Pero fue en 1964, 4 años antes de la de México, cuando empezaba a tener un noviazgo con quien llega a ser su esposo posteriormente, Josef Odlosil, y comentaron en Tokio, 1964, que si Vera Kapslavska llegase a la final de los ejercicios de gimnasia y él, Josef Odlosil, también llegara a la final de 1500 metros en atletismo, se casarían. Pues los dos llegaron a ese momento. Amigos y amigas, se celebró el matrimonio en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Espero no equivocarme, una disculpa, pero el sacerdote quien los casó fue el cardenal de la Ciudad de México, cardenal de México, espero no equivocarme, una disculpa, el cardenal Darío Miranda. Fue algo simbólico. Una mujer que luchó en contra del régimen socialista, comunista, en su país, rompió las barreras porque le impidieron participar, le impedían participar, representando a su país de origen. Pues miren, ella fue una embajadora de la paz. Les comentaba antes de escuchar la melodía de Nadia. Escuchamos y nos trae el recuerdo. ¿Qué nos hace evocar? Una esperanza. ¿Pero por qué esperanza? Porque si ustedes lo saben, el nombre de Nadia significa esperanza. Tenemos que remontarnos también a los Juegos Olímpicos de Montreal 76. Una jovencita, 14 años, 15 años. 15 años. En su evolución, perfecta. Un 10. Nunca en la historia de la gimnasia un solo deportista o una deportista había obtenido la calificación perfecta. Nadia Comaneci, también otra mujer que sufrió bajo el yugo del socialismo, del comunismo, tuvo que emigrar desde Rumanía y llegar con su delegación a Montreal y convertirse en la reina de los Juegos Olímpicos de Montreal. En México debemos de rendir también un homenaje a esas heroínas que participaron y siguen participando en los Juegos Olímpicos, en los deportes, algunos amateur, otros profesionales, pero que dieron y han dado lustre al deporte mexicano. Tenemos que remontarnos a las primeras participaciones de las deportistas mexicanas, allá en, ya en el lejano 1932 en Los Ángeles. María Uribe Jasso, con lanzamiento de jabalina en atletismo, o Eugenia Escudero en esgrima. Fueron las primeras deportistas que lograron poner en alto el nombre de México a las damas, a las mujeres de México. Y bueno, quiero así rápidamente repasar con ustedes algunos ejemplos de las principales deportistas mexicanas que han brillado en justas internacionales. Y empezaremos con María del Rosario Espinosa, taekwondoína, máxima medallista mexicana con 3 preseas, oro en Pekín, bronce en Londres y plata en Río en 2016. También no debemos de olvidar la hazaña lograda por Soraya Jiménez en halterofilia o levantamiento de pesas, la primera mujer mexicana en ganar una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Sydney en el año 2000. Más recientemente, Paola Espinosa en clavados, doble medallista, ganando bronce en Pekín 2008, plata en 2012 en Londres. En París 2024, Prisca Awiti en judo marca un momento especial porque hizo historia. Nunca se había obtenido una medalla en judo y ella, Prisca Awiti, logra la medalla de plata en el 2024. ¿Quién obtuvo las primeras medallas? En 1968 en México, María del Pilar Roldán en esgrima. También debemos de recordar en esa justa de los Juegos Olímpicos celebrados en nuestro país a María Teresa Ramírez en natación, ganó medalla de bronce. Pero tenemos muchos ejemplos. Ana Gabriela Guevara, como deportista, medallista de plata en Atenas 2004 en los 400 metros. La jovencita Alejandra Orozco en clavados, doble medallista en plata 2012 y bronce en 2020. El gran equipo de tiro con arco que gana sus primeras medallas en los Juegos de Londres 2012 con Aida Román, Mariana Avitia, y cómo olvidar recientemente en el 2024 también logra el equipo de tiro con arco una participación importante y obtienen la medalla de bronce con Alejandra Valencia, Ana Paula Vázquez y Ángela Ruiz. Pero en otros deportes ha brillado con luz propia mujeres. Lorena Ochoa, la máxima exponente del golf, que logró 27 victorias en el Tour de la LPGA, el máximo circuito del golf femenino profesional, y es considerada como la mejor golfista mexicana de todos los tiempos, así como una de las 50 jugadoras mejores de todos los tiempos en el golf profesional, ocupando el lugar número 22. Por último, los desafíos. Sí, vamos a seguir, o las mujeres en este caso van a seguir luchando, por desgracia, para que se reconozca en todos los ámbitos su derecho que tienen a participar en la vida deportiva. amigas y amigos, es un pequeño homenaje para esas grandes heroínas, para las damas, para las mujeres que luchan día a día para que se reconozcan sus derechos en el deporte. Y termino nuestra emisión con dos frases alusivas al tema. Una de Mireya Belmonte, que es nadadora, y decía: si vas a mirar atrás, que sea para ver lo que has trabajado hasta llegar donde estás. Y por último, otra frase de Katy Taylor, boxeadora ella. Ella menciona: quiero decirle a las chicas que no es el maquillaje y tu aspecto lo que importa. Eres mucho más que tu aspecto. Gracias, amigas y amigos, por el favor de su atención. Nos vemos la próxima semana.
Y así concluye otro emocionante capítulo de Legados Deportivos. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros explorando los momentos más destacados y las curiosidades del vasto mundo deportivo. Están invitados a la próxima semana para seguir entre juegos y legados.